Escuchando Canal Extremadura Radio. Canal Extremadura Radio. Búscanos en tu dial. Minuto 30. Estar informados. Minuto 30. Con Fernando Gallego.
Muy buenas tardes. Esto que viene ahora es vuestro Minuto 30 de los martes. En este tramo de 8 partidos sin ganar que se ha tirado el Club Deportivo Badajoz en los últimos 2 meses, nadie, salvo la Cultural Leonesa, ha sumado menos puntos que el conjunto blanquinegro. Nadie, ¿eh? Y sin embargo fue reencontrarse con el triunfo el pasado domingo ante Unionistas y volver a ponerse el equipo 2 puntos por encima de los puestos de descenso. Para que entiendan lo que significa una victoria a estas alturas de campeonato. Ya lo han entendido tanto el club como la afición, que saben que se la juegan el próximo domingo en Talavera. Y por eso, tanto el club como los futbolistas están pagándole el autobús a todos los aficionados que hayan comprado la entrada para ir al Prado este fin de semana. Y ya van por el tercero. Por el tercer autobús, a martes, ¿eh? Así que ahora, en el podcast de los martes, nos vamos a meter en el vestuario del vivero para hablar con uno de los capitanes del equipo y preguntar y saber cómo están viviendo estos últimos días ahí dentro. Pero antes os cuento rápidamente las noticias del día, de este martes 28 de marzo. Hoy, que se ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas, hoy el Miralvalle ha hecho oficial que ha presentado la suya, su candidatura, para organizar la fase de ascenso a la Liga Salen de baloncesto femenino entre el 20 y el 23 de abril. También lo ha hecho hoy oficial el San Josep de Mallorca. O sea que en los próximos días sabremos si el Miralvalle de Plasencia se va a jugar el ascenso de categoría en su casa y ante su público, o lo va a tener que hacer en la otra punta de España, en Mallorca. Hablando, por cierto, de baloncesto femenino, la colegiada cacereña Esperanza Mendoza, lo ha anunciado esta tarde la FIBA, por cierto, va a formar parte del equipo que arbitre la Final Four de la Euroliga femenina los próximos 14, 15 y 16 de abril en Praga. Así que otro premio de los gordos a la trayectoria de Esperanza. Y ya que estamos con nuestros extremeños más internacionales, en atletismo, la selección española ha convocado hoy, como era de esperar, al gerenense Álvaro Martín Uriol para el Campeonato de Europa por equipos en la modalidad de los 35 kilómetros marcha, que se va a celebrar el próximo 21 de mayo en la República Checa. El año pasado, Álvaro fue segundo en meta y campeón con la selección española, y a este europeo, recuerden, llega tras el Campeonato de España de los 20 kilómetros marcha que consiguió el pasado domingo en Córdoba. Así que podemos repetir el mismo éxito del año pasado. Y os recuerdo, ya por último, en fútbol, que ahora mismo se está jugando aquí, en Extremadura, en nuestra región, una plaza para el Europeo de Fútbol Juvenil de Malta del próximo verano. Se lo están jugando 4 selecciones, entre ellas la española, en Villanueva de la Serena y en Almendralejo. En el Municipal Serón están jugando España-Ucrania. Hola, Fernando Sosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando Gallego, buenas tardes.
¿Y cuánto van?
4-0.
4-0.
Tremendo, ¿no?
Casi en el tramo final de del partido, porque estamos ya en el minuto 70-73.
Un paseo.
Y en el Francisco de Lara lo están haciendo Luxemburgo y Dinamarca, y ahora mismo
1-1.
Van 1-1. España dependía de sí misma, o sea que España se va a clasificar fácilmente, a pesar de haber empatado el primer partido la semana pasada en Almendralejo ante Dinamarca, se va a clasificar España fácilmente para esa fase final del Mundial Juvenil que se va a celebrar el próximo verano en Malta.
La última te dejo, hablando de selección española, Pedro Porro, titular en el partido.
¿Ya está confirmado?
Sí, titular frente a Escocia.
Titular en Glasgow ante Escocia, y está jugando también Rodri con la sub-21, un amistoso en Francia. Y contadas las noticias del día, como decimos siempre, toca ahora irnos y sentarnos en el vestuario local del nuevo vivero que nos está esperando ya uno de los capitanes del Club Deportivo Badajoz.
El podcast de Minuto 30.
Didn't know. No sé si ustedes se acuerdan, porque hace ya muchísimo tiempo de eso, pero no sé si se acuerdan de aquella histórica frase de John Benjamin Tosa cuando entrenaba al Real Madrid a finales del siglo pasado. La de que el lunes pensaban cambiar a 10 jugadores, los martes a 8, los jueves a 4, el viernes a 2, y el sábado ya pensaba que al final iban a jugar los mismos 11 cabrones de siempre. Pues esto es una constante en el fútbol. También de la afición hacia los jugadores y viceversa. El domingo, tras lo de Vigo, había que quemar absolutamente todo. El miércoles, con el cambio de entrenador, ya no se veía todo tan en blanco y negro. El sábado me voy a apoyar a la plantilla después del entrenamiento porque son mi familia. Y hoy martes, tras la victoria del pasado domingo, lleno un autobús tras otro para ir el próximo fin de semana a animar al equipo a Talavera de la Reina. Es una de las mejores frases de este deporte. La del fútbol es un estado de ánimo que dijo Valdano. Para los jugadores en el campo durante el partido y también para el resto fuera del campo durante la semana. Porque, más que por el juego en sí, este es el mejor deporte del mundo por todo lo que nos provoca. Y más aún ahora, que hemos entrado en el tramo final de liga y quedan tan solo 9 partidos. Si el fútbol es un estado de ánimo siempre, en abril y en mayo es toda una montaña rusa. Acuérdense, si no, de cómo estábamos el martes pasado, cómo estamos hoy y a ver cómo estaremos el siguiente. Uno de los capitanes del Club Deportivo Badajoz es Borja García. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Ya más tranquilo tú y vosotros estos días?
Sí, sí, bueno, después de una semana dura y de una dinámica que veníamos bastante complicada, pues con la victoria que se consiguió el domingo, pues la verdad es que te hace respirar, te hace liberar un poco la mente y bueno, tomarte esta semana con más tranquilidad.
Quiero hablar contigo de esta semana dura y después de este partido ante Unionista. A ver si soy capaz de hacer que te acuerdes, ¿eh? Uno sobre el campo, en ese minuto 80, cuando vamos 1-1 el domingo y sabemos que tenemos que ganar como sea porque el empate no nos vale. ¿En qué piensas? Cuando, por ejemplo, el balón está para sacar de banda en campo contrario y tú te quedas atrás al lado de Mariano, ¿a qué le da uno vueltas al coco en ese minuto 80 con 1-1?
Pues es que en ese momento yo creo que el equipo estaba convencido de que íbamos a ganar y yo creo que íbamos a tener la ocasión que nos diese la oportunidad de hacer gol y conseguir los 3 puntos. Creo que el pensamiento que teníamos todos en la cabeza, sobre todo en la segunda parte, era de que íbamos a conseguir la victoria y que algo iba a pasar, que llevaba desde el jueves, viernes, el sábado con la afición en el entrenamiento, algo iba a pasar que tenía que hacer que todo se diese vuelta y se pusiese de nuestro lado y saliese la cosa bien.
¿Y por qué sabíais que iba a pasar ese algo?
No lo sé, para mí lo que viví el sábado después del entrenamiento y el domingo en el partido e incluso después, que ha sido algo muy especial. Ha sido el volver a unirnos con la afición, el volver a sentirte con confianza, con más fuerza, el ver que volvemos a estar juntos y que vamos a ir de la mano hasta el final, y creo que esta semana ha sido clave.
Oye, y cuando pasa y marca entonces Calderón, ¿suspiro de alivio o lo primero que te sale es ponerte a correr?
Yo en mi caso empecé a correr como un loco, o sea, fui hacia una esquina, no sabía si abrazar al Faro que había dado el pase, correr hacia Calderón, que es quien mete el gol, pero bueno, la verdad es que es liberación, sacar un montón de rabia acumulada de muchos momentos que creo que hemos merecido algo más y no ha llegado, el ver que haces a un montón de personas que están ahí contigo gritando, las haces felices por un momento, son muchas emociones que me salió correr y bueno, volverme loco.
Hay otros que se ponen a ventilar, se tumban en el suelo, se ponen de rodillas y empiezan a respirar rápidamente.
Sí, 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 sí.
Oye, Borja, ¿cuánto se puede gastar un jugador, con todos los que sois y con el club también poniendo, en lo de los autobuses de esta semana? ¿100, 200 euros, mucho más? ¿Cuánto se puede gastar uno?
La verdad es que ahora mismo no tengo ni idea de lo que va a suponer a nivel individual por jugador, pero creo que el lunes cuando llegamos al vestuario se puso encima de la mesa la iniciativa en el vestuario en conjunto, hablamos todos los compañeros y la gente no preguntó ni lo que podía salir por jugador. Creo que que lo que pasó, lo que ha pasado estos últimos días de la semana pasada, consiguiendo la victoria el domingo, no sé, es que ha sido algo tan tan bonito que nadie dudó y al final dijimos no, o sea, lo que nos han dado, lo que el paso adelante que hemos dado nosotros, que nos han ayudado a darlo ellos, creo que se merece eso, porque creo que desde el minuto uno hasta que terminó el partido, incluso empezando con gol en contra, que se pone todo cuesta arriba, nos alentaron, nos animaron, nos apoyaron, nos mandaron toda la energía, que yo creo que es parte fundamental para que consiguiésemos los tres puntos. Entonces,
ahora voy con ese tema de la afición. ¿Quién saca la idea de lo de los autobuses el lunes antes del entrenamiento cuando estoy en el vestuario? ¿O lo habláis en el grupo de WhatsApp ya el domingo por la noche?
No, el lunes llegamos al vestuario y nos ponemos a hablar, no sé, estaríamos 7-8, pues comentando el partido, de risas, porque cuando ganas, después de encima una situación como la que estamos viviendo, pues todo es bonito, como se dice, el lunes siempre sale el sol, ya. Pero cuando el domingo has conseguido tres puntos como conseguimos en casa contra un rival directo y con lo que necesitábamos esta victoria, sale el sol, no. Es el mejor sol que puedes ver en mucho tiempo.
Sí, porque el lunes de la semana pasada no salió tanto el sol, ¿verdad?
No, sale pero de otra manera. No hay algo que no te deja verlo brillar como nos gustaría. Y nos pusimos a hablar 6-7 compañeros y, oye, ¿qué os parece esto? Fenomenal. Lo comentamos ya entre los 19-20 que somos en el vestuario. Vamos, sin duda. Lo que haga falta, vamos a estar ahí porque ellos son parte fundamental de esto y creo que este fin de semana lo han demostrado y les hemos notado de verdad como si fuesen un compañero más que está con nosotros en el terreno de juego.
En el aspecto personal, Borja, con el recorrido que tú tienes, con tu trayectoria, con los muchos sitios y muchas ciudades donde has estado, ¿cómo lleváis los futbolistas ese arco durante la semana que leemos todos en redes? Por ejemplo, el lunes, después de lo de Vigo, que si no estáis comprometidos con el club, de que si el equipo no se salva, y hasta el sábado con la gente en el entrenamiento, comportándose como se comportó el domingo, y ahora con el desplazamiento a Talavera. ¿Vosotros cómo lleváis toda esa semana, ese arco?
Bueno, pues imagínate, después del partido de Vigo, el lunes, al final sabemos que la repercusión que tiene hacia nuestra afición, cómo se sienten, pero nosotros también sentimos una frustración, una impotencia terrible, sientes rabia, tienes un montón de emociones negativas que te hacen estar mal en casa, con tu familia, con tus amistades. Luego el miércoles vuelves a entrenar, vuelves otra vez a liberarte porque al final el entrenamiento te libera mucho, haces una buena sesión, ya empiezas a ver que bueno, que venga va, que el domingo es una final, el jueves, bueno, encima esta semana ha sido diferente por la destitución del míster, uh-huh. Llega el nuevo míster, te llenas otra vez de energía, todo el mundo libera la mente, empezamos de cero, la gente se volca con nosotros, vemos que el sábado van a venir a apoyarnos y a darnos toda su fuerza. Y no te digo nada cuando el domingo culminas el fin de semana ganando, consiguiendo los tres puntos con la afición volcada. Pues yo lo comenté con algún compañero. No había llorado en el fútbol. Incluso he conseguido, gracias a Dios, algún ascenso. Y no había llorado como lloré el domingo, un rato de liberación, de rabia, de sacar de la cabeza todas las frustraciones, porque de verdad fue algo que me voy a llevar para toda la vida, lo que viví el domingo en el vivero, uh-huh. En el nuevo vivero.
Tú que tienes Twitter, ¿leí las redes durante la semana? Que empiezan muy bajo y terminan muy alto la semana, ¿lo leéis o intentáis...?
No, yo, a ver, alguna cosa siempre te llega, no es que me meta en redes sociales, porque tampoco... Solo tengo vínculo a las redes sociales pues en el ámbito deportivo, pero tampoco leo muchos comentarios, pero sí es verdad pues que al final familiares o te llega algún comentario por notificación o alguna cosa, y evidentemente cuando has perdido y ves pues eso, comentarios negativos hacia ti, hacia tu equipo, te sientes mal, te sientes, duele, porque realmente hay que entender que duele, por mucho que quieras ser fuerte o hacer que no te importa, son cosas que de verdad se te quedan ahí grabadas, que te sientes mal, pero luego, claro, todo cambia. Luego de repente esa misma gente te apoya, te ayuda, te da el ánimo y ves que mira, dándolo todo y gracias a Dios consiguiendo estos 3 puntos, hostia, ya los tienes ahí detrás, sabes que te van a apoyar y creo que eso es fundamental y te hace liberarte y sobre todo sentir más confianza y conseguir esa unión que necesitábamos.
Me llevo pegando toda la temporada con algunos compañeros aquí en las tertulias que tenemos en los diferentes espacios de la radio, que este equipo, con esta plantilla, con estos jugadores, que no puede bajar ni pagando. Pero me había hecho seriamente dudar estos últimos meses, ¿eh?
Yo te digo, desde un principio, la plantilla que tenemos, de verdad que creo que estábamos para luchar por cosas más importantes. Te digo que hay grandes currículum, grandes jugadores, una plantilla competitiva que podíamos luchar por estar más arriba y que por circunstancias, por muchas situaciones que se han dado, estamos peleando por algo que evidentemente nos toca, pero que a nadie le gustaría. Cuando te llama el Club Deportivo Badajoz, vienes pensando en otra cosa. Es un club grande, un club que viene de luchar por ascender, y tú te ves implicado en un proyecto así, en querer estar lo más arriba posible, en luchar por cosas bonitas, en que al final del año sean éxitos y hablemos de cosas buenas. Y te encuentras en una situación que a nadie le gusta, pero que te toca. Entonces, creo que en muchos momentos, cuando llegan estas situaciones, es cuando de verdad ves a la gente, a las personas, ya no al compañero, porque en estos momentos salen muchas frustraciones y muchos problemas que la gente tiene, que al final es cuando más nos tenemos que apoyar. Y por eso te digo que lo vivido el domingo y previo el sábado en el entrenamiento fue muy bonito, porque de verdad nos llegó a nivel anímico, a nivel emocional, y creo que ha sido algo que vamos a recordar todo el vestuario en muchos años de fútbol.
Esas circunstancias que se han dado, de las que hablabas antes, para estar sufriendo tanto como estamos sufriendo esta temporada a pesar de la plantilla que tiene el Club Deportivo Badajoz, ¿se pueden decir, se pueden dar? ¿Cuáles son esas circunstancias?
Es que, de verdad, si las supiese, no es que las diría ahora, o sea, hubiese intentado solucionarlas previamente, hablar con quien fuese para decir, mira, el problema es este. Pero de verdad que muchas veces te frustras porque no encuentras solución a situaciones que se dan. Hay momentos en los que parece que dices, es que merecía más este fin de semana y por H o por B no me llevo nada, o me he llevado encima, me voy con un palo aun con sensaciones de un buen partido. Y claro, llega un momento en que las sensaciones, si no se hacen efectivas con victorias, no valen. Y claro, al final dices, vale, estoy contento porque el equipo ha generado, ha creado y ha dado todo lo que había que dar y ha hecho todo lo que había que hacer para ganar, y aún así no lo has conseguido. Pero es que no te puede hacer dudar, pero al final las dudas llegan. No te puede hacer bajar los brazos, pero en muchos momentos el ánimo te pesa mucho. Le das mil vueltas, pero es que claro, yo no puedo pensar ni creer que mis compañeros, ninguno, no están para luchar por algo más arriba. Yo me pongo a mirar jugador por jugador y digo, chicos, vienen de playoffs, vienen de categorías superiores, vienen de jugar en equipos importantes, y este año sale todo al revés. Muchas veces es complicado. Si supiésemos cuál sería la solución, hubiésemos tomado la carta sobre el asunto y hubiese estado solucionado, pero pues por desgracia muchas veces no lo encuentras, no sabes por qué pasan las cosas y te lleva a la situación en la que estamos.
Uh-huh. En apenas tres entrenamientos con David Tenorio, ¿qué es lo que os ha cambiado con respecto a Salmerón, que se pueda decir?
Bueno, yo, mira, y él lo dijo en la rueda de prensa, creo que el planteamiento del partido cambia, lo tiene clarísimo, y sobre todo a nivel mental nos ha ayudado mucho, porque llega casi sin tiempo, llega el jueves por la tarde, vamos, hasta el domingo a las 12 no tiene horas ni tiempo para poder darnos una idea enorme de lo que quiere del equipo, de lo que quiere de nosotros. Uh-huh. Pero al final lo que ha hecho es darnos todo el protagonismo, nos ha dicho que nos liberemos, que la cabeza juega malas pasadas, pero que seamos nosotros, que no sé, yo la verdad es que en tres días, en los momentos en los que nos ha dado la charla, simplemente a mí personalmente me ha hecho pensar y relativizar y simplemente pensar en positivo, y muchas veces pensando y teniendo cosas positivas en la cabeza, al final salen. Y creo que hasta hoy, por el poco tiempo que hemos tenido, es lo que más nos ha hecho cambiar, que yo creo que es un poco la cabeza, el creer, el volver a meterte pensamientos positivos, anímicamente el vestuario cambia, porque al final dices, ¿cómo de un día para otro un jugador puede cambiar tanto o puede tener tanta diferencia? Pues sí, no sé por qué, pero la cabeza muchas veces hace eso, y creo que nos ha ayudado mucho.
Eso mentalmente, que os habéis liberado, futbolísticamente, el domingo nos dimos cuenta de que ahora atacamos más y con más. No sé si vosotros también.
Bueno, yo creo que las sensaciones, es verdad que nos costó entrar en el partido, pues porque al final llevas una presión y una carga encima que te hace tener en muchos momentos dudas o no tener la confianza suficiente. Y creo que con el 0-1, a los 20, 25 minutos, el equipo da un paso adelante y empezamos a generar, empezamos a creer, empezamos a ir. No sé cuántos centros laterales pudo sacar este fin de semana Calderón, cuánto remató Gorka, David Soto, tiró Celu, Alfaro, o sea, un montón de ocasiones que al final te genera confianza y te hace ir con más ganas, si cabe. No lo sé, no sé si habrá sido una idea que nos ha metido en la cabeza de repente a todos y nos hemos conectado, pero salió bien y creo que ha hecho que el equipo pues vuelva a creer y vuelva a estar sobre todo convencidísimo de que lo vamos a sacar.
También te digo, con esa propuesta del domingo, tú que eres defensa, vaya a sufrir más ahora atrás, ¿eh? Porque es que el domingo vimos a veces 5 atajando y 5 defendiendo.
Bueno, al final yo prefiero sufrir todo lo que haga falta. Si cuando termina el partido me estoy dando abrazos y saltando con mis compañeros y con la afición. Yo al final creo que esto es un poco de poner una balanza y ver hacia dónde te lleva ese riesgo, si te da o te quita. Y creo que el domingo se vio que nos dio y creo que salimos muy beneficiados.
Oye, una pregunta chunga, Borja. He leído, he escuchado, lo dijo en la presentación de David Tenorio, el propio director deportivo, que el vestuario había como perdido la fe en el discurso de Salmerón. No sé cuánto de cierto hay en esto o no. Tú que eres uno de los capitanes ahí dentro.
Bueno, no, yo no creo que sea en sí perder la fe en el mensaje de Salmerón. Creo que ya muchas veces pues el equipo, la plantilla, estábamos sin idea, no sabíamos qué pensar, ya la confianza empezaba a titubear, empezábamos a dudar de nosotros mismos, no del míster. Al final, muchas veces un mensaje te lo puedes tomar de una manera u otra, sea bueno o malo. Creo que al final los que jugamos y los que damos un paso adelante, ganas el partido. Como bien te he dicho, el míster nuevo ha llegado y nos ha dado todo el protagonismo y al final nos lo dice, que los partidos los ganamos nosotros. Al final el que mete el gol es Gorka o Calderón o... Y antes, por lo que fuese, pues la confianza o había dudas o no nos sentíamos tan bien. Pero bueno, en el fútbol ya sabemos que evidentemente cuando las cosas no van bien, el primer perjudicado es en este caso el técnico o cuerpo técnico. Y bueno, al final ha habido un cambio que creo que viene para bien, porque se ha visto ya reflejado el domingo, y que si el club tomó esa decisión será porque ha valorado que era lo adecuado.
Oye, ¿y cómo ves a Adilson? Está un partido de la renovación automática, dijo el míster el domingo que están intentando arreglarlo el club y él. Tú en el día a día, ¿cómo lo ves? ¿Qué le decís? ¿El que os cuenta?
No, realmente, a ver, realmente entrena, lo vemos bien y bueno, al final ya sabemos que cada compañero lo que tenga individualmente, contractualmente con el club tampoco nos tiene que hacer partícipes. Es verdad que son situaciones que más o menos te puedes enterar y bueno, nosotros al final queremos el bien de la plantilla, queremos el bien del equipo y ganar los domingos. Y en todo lo que nos pueda ayudar, sabemos que es un jugador importantísimo, lo ha demostrado durante toda la temporada y lo queremos con nosotros, evidentemente.
¿Pero lo veis metido o lo veis un poco más aislado y más ausente después de todo esto
que
está pasando?
No, bueno, y a ver, debido a la situación, evidentemente es complicado porque al final los jugadores lo que necesitamos sobre todo es tranquilidad, es calma y tener una cosa así, pues sin cerrar, por decirlo de alguna manera, o sin tenerla clara. Pues al final no te hace estar centrado al 100% en únicamente en el terreno de juego. Pero bueno, también él es profesional y al final me imagino que tenga a sus agentes arreglando lo que tenga que arreglar, pero vamos, ya lo vi, salió el otro día y desbordó, volvió a ser el jugador de siempre, desequilibró, generó un montón de incertidumbre a la defensa del Unionistas. Y al final es lo que nosotros le pedimos. Y si el día está sin ánimo o necesita fuerza, sabe que tiene a 19, 20 compañeros que lo vamos a arropar y lo vamos a tirar para adelante.
¿Y cómo está el césped del vivero? Después de lo del rugby el fin de semana pasado, desde abajo, ¿cómo lo visteis? Nosotros vimos desde arriba las líneas, pero vosotros desde abajo...
No, realmente, las líneas es verdad que a lo largo de la semana se han ido difuminando, no se han borrado del todo, pero es verdad que el césped ha mejorado bastante. Es verdad que aun habiendo partidos de rugby, creo que el tratamiento que le habían sometido o le venían sometiendo está dando sus frutos, porque ahora es verdad que se ve muchísimo más césped, el balón rueda mucho mejor y creo que de aquí a final de temporada el estadio y el campo va a estar en perfectas condiciones.
Vamos a llegar a las 8, ya toca dejarlo. Te pregunto rápidamente, ¿sigues un poquito a la Extremadura?
Sí, sí.
¿Y cómo lo ves? ¿Sigues teniendo contactos por allí?
Sí, mira, hoy mismamente me he encontrado con Pedro José, que la verdad es que es una felicidad encontrarse con gente que con la que estuve en el club y bueno, muy contento de que les vaya bien, ojalá en el playoff consigan ascender y bueno, vuelva a ver fútbol cada vez de más categoría y puedan llegar al fútbol profesional, porque creo que es una ciudad que vive mucho el fútbol. Yo es uno de los años más bonitos que he vivido en el mundo del fútbol y creo que la gente y la afición de la Extremadura se merece tener fútbol de verdad y disfrutar, dado que por desgracia se lo quitaron. No es que se acabó, se lo quitaron.
Y lo estamos echando mucho de menos al club y a su gente este año nosotros. Oye, Borja, que muchísimas gracias por el tiempo y por la respuesta, ¿eh? Te lo agradezco un montón.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar y un abrazo enorme.
Un abrazo grande, chao, Borja.
Hasta luego, gracias.
Turno ahora, ya lo saben, para las noticias de las 8, aquí en Canal Extremadura Radio. Los del deporte volvemos en la tela a las 9 y 5 con Fernando Sosa y aquí en esta sintonía, mañana con Zona Mixta y con Carpallo, a partir de las 3 y cuarto de la tarde, como siempre. Hasta entonces, gracias por escuchar la radio.